Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 26 de febrero, memoria litúrgica de San Faustiniano, obispo de Bolonia. Conviértanse y crean en el Evangelio es el tema de la primera predicación de Cuaresma a cargo del cardenal Raniero Cantalamessa, que tuvo lugar esta mañana en el aula Pablo VI en el Vaticano. A una semana del viaje del Papa a Irak, la entrevista con el padre Naim Shoshandi, originario de Karakosh, una de las ciudades que el Santo Padre visitará en su viaje apostólico. El episcopado ecuatoriano manifestó su cercanía a las familias de los 75 presos víctimas de los amotinamientos en tres cárceles en el país y piden al Estado una reforma penitenciaria orientada a la humanización y rehabilitación social. Como escucharon esta mañana en el sexto y último día de los ejercicios espirituales del Papa y la Curia Romana, llevados a cabo de modo individual a causa de la pandemia, tuvo lugar en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano el primer sermón de Cuaresma del predicador de la Casa Pontificia, el cardenal Raniero Cantalamessa. El tema de este año es ¿quién dices que soy? El predicador de la Casa Pontificia comenzó explicando que dedicaba esta primera meditación a una introducción general al tiempo cuaresmal antes de entrar en el tema específico programado una vez terminados los ejercicios espirituales de la Curia. Y recordó que en el Evangelio del primer domingo de Cuaresma del año B han escuchado el anuncio programático con el que Jesús inicia su ministerio público. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Por esta razón, su meditación se basó en este llamamiento de Cristo que es siempre actual, dijo el padre Cantalamessa. Al respecto, explicó que de conversión se habla en tres momentos o contextos diferentes del Nuevo Testamento y dijo que cada vez se resalta un nuevo componente suyo, de manera que esos tres pasajes dan una idea completa de lo que es la metanoia evangélica a la vez que añadió. Hay una conversión para cada estación de la vida. Lo importante es que cada uno de nosotros descubra la adecuada para él en este momento. El cardenal Cantalamessa afirmó que la primera conversión es la que resuena al principio de la predicación de Jesús y que se resume en las palabras conviértanse y crean en el Evangelio, párrafo a partir del cual explicó lo que significa la palabra conversión. Conviértanse y crean no significan dos cosas diferentes y sucesivas, sino la misma acción fundamental. Conviértanse, es decir, crean. Prima conversio fit perfidem, dice Santo Tomás de Aquino. La primera conversión es creer. Todo esto requiere una verdadera conversión, un cambio profundo en la forma de concebir nuestras relaciones con Dios. Exige pasar de la idea de un Dios que pide, que manda, que amenaza, a la idea de un Dios que viene con las manos llenas para dársenos del todo. Es la conversión de la ley a la gracia, que era tan querida para San Pablo, dijo. Falta una semana para el viaje del Papa a Irak y una de las etapas más esperadas será la visita a las ciudades de Mosul y Karakosh en la llanura de Nínive el domingo 7 de marzo, territorios que entre el 2014 y 2016 estaban bajo el dominio del autodenominado Estado Islámico y donde la comunidad cristiana ha sido duramente perseguida. El testimonio del padre Naim Shoshandi, joven sacerdote iraquí, cuyo hermano Raid fue asesinado en Mosul por el único hecho de ser cristiano. La entrevista del padre Manuel Cubías.
Mi familia somos cinco hermanos, dos chicos, tres chicas. Mi padre murió cáncer y mi madre está bien, gracias a Dios. Mis hermanas están casadas y mi hermano murió asesinado del Daesh. Bueno, así la historia un poco triste, pero damos gracias Doy siempre gracias a Jesús porque siempre enseñó a nosotros cómo podemos perdonar y rezar por otras personas. No fue momentos fáciles de mi vida, de la vida de mi familia, pero siempre rezamos por estas personas que Dios perdone a ellos. Y así siempre mi familia y yo siempre debemos vivir y dar un ejemplo y dar un testimonio como cristianos de donde vivimos.
Quisiera preguntarle a usted cómo percibe la gente, los cristianos y no cristianos, la presencia del Papa en un país que está queriendo salir de una guerra que le ha llevado por mucho tiempo.
La gente de todas nuestras regiones le dará una cálida bienvenida porque ha realizado hoy, como un sueño esperado durante al menos 20 años. Todos estamos emocionados, llevamos mucho tiempo esperando esta visita. Pues la gente de verdad está muy contenta y ilusionada. Están esperando con los brazos abiertos, no solo los cristianos, sino también otras religiones y en el país. Se están tomando también todas las medidas de seguridad posibles, porque será la primera vez que un papa visite Irak, la tierra de nuestro padre Abraham y también la tierra del profeta Jonás.
Dentro de los temas posibles que podría tocar el Papa, pensamos que está la posibilidad de mejorar la libertad religiosa, el ser portador, de hecho ya lo ha dicho, de un mensaje de fraternidad, de unidad humana entre las diferentes comunidades y pueblos que habitan Irak. ¿Qué nos dice sobre esto?
Pues mira, el Santo Padre tiene un lugar especial en el corazón de los cristianos en la Iglesia Oriental, porque él va representa como el apoyo de los cristianos de Irak y afirma la importancia de su presencia en el país. El Papa viene a nosotros, no solo los del país de Irak, pero viene a Medio Oriente de todos. Esto significa que llevará a los cristianos y a los pueblos de Oriente que viven desde hace algún tiempo en un estado de duda y miedo y siempre fueron momentos muy difíciles en estos países, en las guerras y los problemas, pues viene como su apoyo, su ánimo. También traerá con él la esperanza de mejorar la libertad religiosa en el país. Esta visita es una peregrinación en la que encontramos un mensaje de hermandad y fraternidad. Todos lo sabemos, hemos leído la última carta, Fratelli Tutti. Tiene un significado no solo para los cristianos, sino también para todas las personas en estos países. Detener las guerras, detener las dificultades, detener la muerte. Debemos como generar confianza, paz y solidaridad humana. Pues esperamos mucho del Santo Padre. Esta visita será un momento poderoso para que Él revele la verdad. Es un acto muy valiente que da esperanza, especialmente en estos momentos difíciles que estamos viviendo todos.
El Papa visitará muchos lugares. Algunos de ellos tienen más significado que otros. ¿Podrías explicarnos los sitios que él visitará, las ciudades que él visitará y qué debe significar o cómo se debe entender el significado de que él vaya a estos lugares específicos?
Va el Santo Padre a visitar Ur, que hoy se llama An-Nasiriyah. El Papa Francisco va cumpliendo el sueño del Papa San Juan Pablo II, que no pudo visitar Ur, la tierra de Abraham, padre de los profetas, a finales del año 1999. Además, luego va a la ciudad santa de los musulmanes chiitas, que se llama An-Najaf. También para ellos es muy importante, es un lugar también sagrado para todos los iraquíes. Luego va a Nínive, la tierra de Jonás, y para nosotros además va al norte, a Erbil, y para los cristianos va a juntar con ellos la llanura de Nínive. Va a mi ciudad, que se llama Karakosh o Bagdera. Así, tiene un encuentro con los cristianos de la llanura de Nínive. Va también hablar con ellos, rezar con ellos. También va en Bagdad, el capital, va a celebrar la misa de una iglesia donde mataron casi 58 cristianos cuando hace casi 8 años estaban celebrando la misa y entraron los terroristas y mataron todos ahí dentro de la iglesia con 2 sacerdotes. Así va el Santo Padre, va a celebrar la misa en esta iglesia.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Por tercer día consecutivo, en la madrugada de ayer, las fuerzas de seguridad ecuatorianas han tenido que intervenir para controlar nuevos intentos de amotinamiento y disturbios de los reclusos en las cárceles de Guayaquil y Quito. Las polémicas sobre las elecciones, la pandemia y la crisis económicas fueron suplantadas por las noticias del brutal amotinamiento de presos en 3 cárceles del país, que el pasado martes 23 de febrero dejaron 75 muertos. Los enfrentamientos de bandas rivales que se disputan el liderazgo dentro de los centros penitenciarios están controladas según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, pero continúan. La presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en un comunicado, se dice preocupada y consternada ante la dolorosa y crítica situación de los reclusos en los centros penitenciarios y en particular frente a los hechos crueles ocurridos el pasado martes. No son más que el reflejo de la crisis penitenciaria, de la descomposición social y de la indiferencia colectiva, advierten los obispos ecuatorianos que ante esta dura realidad recuerdan las palabras del Papa Francisco sobre la necesidad de humanizar las cárceles, que son con frecuencia consideradas lugares de violencia e ilegalidad, donde abundan las maldades humanas. Pedimos a quienes tienen a su cargo la responsabilidad del sistema de rehabilitación social en Ecuador que realicen una verdadera evaluación sobre el sistema penitenciario y desarrollen programas plenamente humanos que permitan el cumplimiento de la finalidad que determina nuestra Constitución, declara la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que recuerda que el artículo constitucional prevé la rehabilitación y la reinserción en la sociedad de las personas sentenciadas penalmente. Los obispos ecuatorianos manifiestan su solidaridad cristiana a los familiares de los privados de libertad que han fallecido y aseguran su oración por su descanso eterno. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.